Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Nosotros como iglesia estamos para eso, para predicar el mensaje del Señor, predicar el amor del Señor, cómo llega a cada corazón, cómo puede transformar vidas, cómo el Señor dice, no quiero la muerte del impío, sino que viva y tenga vida eterna. Ese es el deseo del Señor. Entonces el mensaje tiene que ser ese, predicar el mensaje del Evangelio que traiga vida, que transforme vidas, que busquemos al Señor y que realmente veamos esos cambios, esas transformaciones que Dios hace en el corazón de aquel que le busca. El Señor Jesús nos enseñó que cada vez que hay una predicación hay dos respuestas. Una es acepto lo que escucho y lo pongo por obra, y otro es lo escucho, puede ser bueno, puede ser lindo, pero no lo voy a hacer, no voy a hacer caso de eso. Entonces es una realidad de que probablemente cada pastor, cada predicador sea consciente de esto. Voy a predicar un mensaje donde hay un grupo de personas que van a decir, yo creo en esta palabra y yo la voy a aceptar y la voy a poner por obra, y otro va a decir, voy a seguir haciendo mi vida. Consciente de que esto puede pasar en otros lados, en Pehuajó tal vez, yo me quiero enfocar en todas aquellas personas que tienen un compromiso con el Señor y dice, yo voy a escuchar palabra del Señor y la voy a poner por obra. Entonces para ustedes es una palabra del Señor. Hoy es Día de los Padres. Vamos a tomar versículos donde hablan acerca del hombre, pero el principio es para todos, es varones y mujeres, es el principio de la integridad. Cuando estaba orando hoy a la mañana, me doy cuenta de que el boletín, la tapa, el versículo, es el mismo que voy a predicar y no me había dado cuenta. Digo, wow, Proverbios 27, es la predicación que el Señor me había dado y no había caído en cuenta que era el pasaje que las damas habían puesto en su boletín y también en las tarjetitas. Yo creo que el Señor quiere que escuchemos esta palabra del Señor. Acerca de la integridad, hombres de integridad. ¿Qué significa integridad? Cuando uno va al diccionario va a encontrar que la integridad significa honradez y rectitud en la conducta. Otro dice estado de lo que está completo o tiene todas sus partes. También dice cualidad de quien tiene entereza moral. Otro dice integridad es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o un daño. Otro dice lo íntegro es algo que tiene todas sus partes intactas o puras. Básicamente, en resumen, es ser de una sola pieza. Una persona íntegra es una persona que en todos los aspectos de su vida se saca un 10 para el Señor. Si el Señor hoy nos hace un examen, en todos los aspectos de nuestra vida, empezando por la moralidad, por la familia, por la economía, por nuestras palabras, todo de manera completa, de manera integral, podemos decir, sí, andamos en santidad, andamos en rectitud, andamos por el camino correcto. La palabra del Señor, cuando nos expresa todo esto, es para que hagamos una evaluación. Y digamos, Señor, yo quiero ser como tú, porque muchos otros pueden verme, pero yo quiero ser como tú, Señor. Entonces, en esa dirección es que vamos a la palabra de Dios y encontramos lo que dice Proverbios 27. Proverbios 27 dice así: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Así que para los padres, este versículo para nosotros hoy es clave, es lema. Dice que nuestros hijos serán muy felices, muy dichosos, bendecidos. ¿Por qué? Porque el padre anda en integridad. Es una conexión lógica, simple. Si el padre anda en integridad, sus hijos serán bendecidos, dichosos, felices. Si el padre no anda en integridad, lo demás no es efectivo, lo demás no resulta, lo demás no es bienaventuranza. Por eso es tan importante que nosotros como padres andemos en integridad. Integridad, cuando de repente se tomaban para hacer una escultura, trataban de siempre encontrar el mejor mármol, El mármol para esculpir es un mármol que tiene toda una sola pieza, porque si de repente hay un mármol que tiene un pedazo de un tipo de piedra y hay otro tipo de piedra incrustado, a la hora de golpearlo y empezar a esculpir, se parte. Tiene que ser una sola pieza, una sola piedra, para que pueda esculpirse y eso pueda realmente después ser admirado como una obra artística. En nuestra vida espiritual es igual. En nuestra vida tiene que ser una sola pieza. Y cada vez que hablemos de alguna área de nuestra vida, decimos, andamos en rectitud, andamos en santidad, en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando uno va a la palabra de Dios, encuentra que un hombre que vive en integridad tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Tenemos que hacer este énfasis en primer lugar. Para que haya integridad en nuestra vida, el Espíritu Santo tiene que tomar control de nosotros. ¿Por qué? Porque es muy difícil vivir en la integridad sin que el Espíritu Santo cada día nos hable, nos capacite, nos recuerde la palabra de Dios. Porque nosotros podemos andar muy bien en algunas áreas. De repente estamos muy bien en asistencia a la iglesia, en participación en cuanto a la comunidad. Podemos estar muy bien en cuanto a las finanzas. Pero a lo mejor hay un área moral en nuestra vida que no está bien. Entonces, no somos íntegros. Y eso que tenemos mucho, ¿eh? Tal vez en una lista de 10 cosas, 9 hicimos bien. Pero hay una que está flaca. Hay una que no está bien. Hay una que hay que ajustar. Para Dios, esa persona no es íntegra. Porque tiene que tener las 10 cosas al día con el Señor. Eso es integridad. Cuando alguien dice, este hombre anda en integridad, significa que tú lo puedes chequear en todos los aspectos de su vida y vas a encontrar que esa persona vive al día con el Señor. No puedes agarrarte de nada para acusarlo porque está viviendo en santidad. ¿Es posible esto? ¿Es posible? Dígame, ¿sí o no? ¿Es posible? ¿Es posible hombres y mujeres que anden en integridad? Parece que no están muy seguros. ¿Es posible que haya hombres y mujeres que vivan en integridad? ¿Cómo están seguros? A veces uno dice, por mi vida. Y otro dice, por la palabra. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Por la palabra, ¿no? Sí, porque la palabra dice que andemos en integridad. Pero ahora es hora de que nosotros demos un paso adelante y digamos, yo quiero ser íntegro. Yo quiero que cuando a mí me vean, sepan que ando en integridad. Hermanos, y decir que uno quiere andar en integridad o decir que estamos viviendo e intentando vivir cada día en integridad no es orgullo. No es que por eso voy a perder humildad. Porque la Biblia dice que cada persona que andaba en integridad dice, yo ando en integridad, yo busco al Señor. Cuando yo estaba trabajando en España, tenía dos compañeras y una de ellas era católica y la otra es atea, dándole todo el tiempo palabra del Señor. Una de ellas había contado a todos los compañeros acerca de cómo su novio la había engañado. Entonces la otra mujer, que aparentaba toda una familia de bienestar, que estaban todos bien, que el marido siempre se porta bien, bueno, salta con una frase que a mí me llamó la atención. Ella dice, todos los hombres son iguales. Con esa frase a mí me alcanzó y me sobró para decir, oh, también tu marido entonces te ha engañado, ¿no es cierto? Entonces ahí yo entendí de que cada vez que alguien dice todos los hombres son iguales, algo te pasó. O todas las mujeres son iguales, algo te pasó. Yo quiero decir que la palabra de Dios es viva y eficaz y que transforma vidas. ¿Sabe para qué? Para que usted se pare en cualquier momento y diga, no, todos los hombres no son iguales. No, todas las mujeres no son iguales. Yo no soy igual. Yo lo hice. Me puse delante de ella y digo, no, todos los hombres no son iguales. Yo no engaño a mi esposa. Yo hace 25 años, voy a cumplir ahora en agosto, 25 años que estoy, por la gracia del Señor, viviendo con mi esposa y con mi hijo. Yo no le engaño a mi esposa. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó a vivir en integridad. Y no es por mí, es porque el Espíritu Santo cada día me da convicción, me da cuidado, me dice, cuidado, no te metas aquí. Ten cuidado de aquella situación que te puede engañar. Cada día tú tienes que estar pendiente de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible eso? Por el Espíritu Santo. Si no, no se puede. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Y cada primera oración que nosotros hagamos cuando nos levantamos es: Espíritu Santo, toma el control de mí, porque tú sabes que yo soy muy débil. Y puedo ser débil en todas las etapas de mi vida, en todas las formas que pueda haber. Pero yo confío en ti, sé que tú me vas a ayudar. Y sé que si lo hiciste 25 años, lo harás otros 25 años más si quieres que yo viva. Por la gracia del Señor. Porque el Señor es fiel, porque el Señor tiene poder y autoridad para dárnosla. Por eso uno tiene que levantarse frente a esta generación y decir: yo no quiero ser igual, yo no voy a ser igual, porque el Señor a mí me está trabajando, está cambiando mi vida. Yo quiero ponerme delante del Señor y delante de todos decir: yo quiero ser ejemplo. Por eso es palabra del Señor para andar en integridad. Miren, dice el salmista, el Salmo 143, versículo 10, dice así David: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu espíritu sea el que me guíe en cada etapa, en cada proceso, en cada situación que yo tenga que vivir, sea tu Espíritu Santo guiándome en rectitud. Ayúdame a andar en rectitud en esta área de mi vida. Por eso es tan importante esta dependencia con el Espíritu Santo. Él es el que va a producir en nosotros convicción, cuidado, precaución, para que podamos obedecer al Señor y vivir como Él le agrada. Volvemos otra vez lo que dijo Jesús: el que oye mi palabra y la obedece, este es semejante al que construye sobre roca. Ese es el que hace la voluntad de Dios y la guarda. El que construye sobre Cristo esta roca va a permanecer, va a ser siempre fiel, porque va a permanecer en la palabra de Dios. Sin palabra de Dios, sin el Espíritu Santo no es posible, pero con Él sí. ¿Sabe lo que más nos va a costar a nosotros? Es vencer el orgullo, vencer la soberbia. ¿Quién puede vencer el orgullo del hombre? ¿Saben que muchas veces, no sé si a usted le ha pasado también, que uno se encuentra con una persona que es muy soberbia y a uno le molesta? ¿Verdad? ¿Alguien se siente como yo también? Cuando hay una persona soberbia, a uno empieza a molestarle, decir: ah, yo no puedo compartir una situación así. De repente, si tú quieres hacer algo para matar su soberbia, no va a ser posible, porque vas a tratar de, como decimos nosotros, meter el dedo en la llaga, vas a tratar de darle duro a esa persona para que se dé cuenta, para, no sé, tantas cosas que tú puedes hacer con una persona orgullosa, pero así no funciona. No hay manera de cambiarlo. Un orgulloso no podemos cambiarlo nosotros. Al contrario, cuando uno trata de cambiarlo, es peor, se pone mucho más orgulloso todavía y soberbio. La única manera es que de manera interna el Espíritu Santo trabaje en nosotros y quiebre el orgullo, quiebre ese ego que tenemos ahí adentro. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y es posible. Miren lo que dice la palabra del Señor. Salmo 19, 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Fíjense, la manera de que podamos nosotros andar en integridad es que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, y ahí es que Él quiebre nuestro orgullo, someta nuestra carne. Cuando empezamos nosotros a actuar por nuestra propia idea, por nuestro propio esfuerzo, ahí es donde el Espíritu Santo tiene que tomar el control y decir: ya no eres tú. El viejo Pablo tiene que estar muerto, crucificado, no levantarse. La carne tiene que estar ahí y darle lugar al Espíritu Santo. Que Él guíe nuestra vida todo el tiempo. Todos tenemos carne. Todos tenemos vieja naturaleza. Todos debemos someternos a la guía del Espíritu Santo. Es la manera de proceder. Porque en alguna área yo puedo guardármela para mí, ¿saben? Hoy por hoy la sociedad nos enseña, inclusive, cómo tratar de ser íntegro ocultando alguna área oscura de tu vida. Pero en Cristo eso no funciona, porque todo sale a luz. Y podemos ser muy espirituales en ciertos lugares, pero hay otros que el Señor conoce, y a lo mejor son áreas escondidas, pero el Señor las va a descubrir. Por eso es tan importante que si hoy me tocó el Espíritu Santo, yo renuncie a a todas mis áreas oscuras para poder entregarle al Señor y decir, yo quiero vivir en integridad, Espíritu Santo, trabaja en mí. Cuando el Señor empieza a trabajar en nosotros y empezamos a dejar aquellas cosas que al Señor no le agradan y que nosotros las sabemos y la tenemos bien adentro de nuestro corazón, cuando Dios trabaja en nosotros, uno empieza a sentirse libre. Uno empieza a sentirse que eso ya no me ata más. Es el Espíritu Santo que está trabajando en mi vida, que ahora me está haciendo un nuevo hombre, que Dios me está formando, y a pesar de que no soy perfecto, el Señor empieza a trabajar en mí. Porque Dios no quiere que nosotros seamos perfectos por nuestra obra, sino porque Él ya nos ve así. La Biblia dice que Él nos ve perfectos. Es difícil entender ese versículo. ¿Cómo es que Dios nos ve perfectos? Pero Dios dice eso. A través de la obra de Cristo, Él nos ve perfectos. Nosotros no somos así. Tenemos que seguir trabajando y nos damos cuenta de cuánta cosa. Pero la palabra del Señor nos enseña el camino. Cuando nosotros somos sometidos por el Espíritu Santo y Él trabaja en nuestra vida y corazón, empezamos a ser un instrumento de adoración a Dios. ¿Ustedes creen que es posible? Piense conmigo esto. ¿Es posible que Dios pueda gozarse con un instrumento que tiene 9 áreas consagradas y un área oscura? ¿Creen que Dios puede recibir una alabanza y adoración de allí? ¿En serio? ¿Qué piensan? Ahora, cuando uno ha sometido todas las áreas de su vida al Espíritu Santo, dice que en nuestro ser, nuestro propio corazón, empieza a formarse ese instrumento de alabanza. Miren qué lindo pasaje, Salmo 33:1. Cuando andamos en integridad, ahí nuestra vida empieza a producir alabanza. Salmo 33:1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. En aquellos que todas las áreas las ha sometido al Señor, puede adorar y puede expresarse, sea con buena voz o mala voz, sea con oído o sin oído. Mira, cuando tú le das alabanza y adoración al Señor y todas las áreas de tu vida están en integridad, Dios se goza. Dios recibe esa alabanza y esa adoración porque sabe que está puesto en manos del Señor, sabe que eres un instrumento en su mano. Dios se goza en medio de la integridad. También la palabra del Señor nos enseña otra característica de una persona que tiene integridad. Un hombre de integridad siempre va a estar comprometido con la palabra de Dios. Además de ser guiado por el Espíritu Santo y tener una relación estrecha con el Espíritu, también está comprometido a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando usted la lee, cuando usted la aplica a su vida, se va a dar cuenta que es la palabra que nos va a perfeccionar. Es la palabra que trabaja en nosotros. Yo le voy a invitar a que usted me acompañe con el Salmo 101. El Salmo 101 habla acerca de una promesa de vivir rectamente, una promesa de andar en integridad para todos aquellos que entienden lo que significa, se apropian de esto y dicen, yo quiero que el Espíritu Santo me ayude a cumplir lo que dice aquí en la palabra de Dios. Salmo 101 dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Dice, entenderé el camino de la perfección. Fíjense que no está diciendo que yo voy a ser perfecto y soy perfecto, sino estoy diciendo, estoy en el camino de la perfección. ¿Cuántos quieren estar ahí? En serio, levanten la mano, por favor. Todos los que quieren andar en camino de la perfección. Amén. Me uno a ustedes. Y vamos a leer lo que dice la palabra. Fíjense, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Lo que hace entonces la palabra de Dios al perfeccionarme, yo lo que tengo que hacer es poner en prioridad la integridad. Este es el primer punto de aquí, del Salmo 101. Primero, tengo que poner en prioridad la integridad. Cada vez que yo tenga que tomar una decisión, cada vez que me enfrente con una presión, con un desafío, con una situación muy difícil para mi vida, ahí, en ese momento, yo tengo que decir, ¿esto me ayuda a la integridad o esto me está quitando integridad? Si tú pones en prioridad la integridad, vas a andar en el camino de la perfección, como el Señor quiere que hagamos. Así que primero es eso, andar en el camino de la integridad. Segundo lugar, está en el versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían. Nos está hablando de nunca actuar con injusticia. Ora al Señor, pide discernimiento, pide sabiduría, porque el Señor te va a guiar cómo hacer las cosas con justicia. Cuando una persona es justa, todo lo que va a hacer va a ser justicia. Cuando una persona no es íntegra, en algún área puede ser injusta. Tal vez no fue exactamente justa con sus hijos, o con su esposa, o con su trabajo, o con cuestiones de dinero. La justicia pasa por un corazón justo, rendido a Cristo, comprometido con la integridad. Tercer lugar, está en el versículo 4. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Me está hablando de no asociarme con pecadores. No asociarme. Asociarme tiene que ver con compartir mi mismo espíritu. Tiene que ver con compartir mi misma visión, mi misma dirección, mi mismo empeño. Aquí dice, cuidado, porque cuando hay comunión con un pecador, lo más probable es que tu vida empieza a perder integridad. Fue muy claro para el salmista, para David aquí, y dice, corazón perverso se apartará de mí. Si alguien que está rodeándome tiene un corazón perverso, yo no puedo mantener esa relación. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Si alguien alrededor mío tiene un corazón perverso y no quiere cambiarlo, dice la palabra de Dios que yo debo apartarme. Yo tengo que cortar esa relación, aunque sea dura. El salmista dice, corazón perverso se apartará de mí, yo no conoceré al malvado. Si quiero andar en integridad, mantenerme en esa integridad y ser perfeccionado por el Señor, tengo que ver cuáles son mis relaciones. Porque mis relaciones son las que me van a ayudar a edificarme, van a ser los que me van a guiar a Cristo, me van a guiar a la moralidad, me van a guiar o no a lo que Dios quiere para mi vida. Otro aspecto, número 4, eso está en el versículo 5. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Aplicándolo a nuestra vida, significa no participar en pecados ajenos. Nunca participe de un pecado ajeno, porque la consecuencia de ese pecado se te pegará a ti. Nunca participes de las malas decisiones de otra persona, comprometiendo tu prestigio, tu honor, tu palabra, tu testimonio, porque eso será una mala consecuencia también para ti. Yo no me voy a comprometer, no voy a comprometer mi santidad con personas que no quieren tener la misma devoción por Cristo, que andan en otro camino, que están perdidos. En todo caso, estaré allí no para tener comunión, sino para ganarlos para Cristo. Y estaré como Cristo, rodeado de pecadores, pero para ganarlos, para arrebatarlos del infierno, para salvarlos. Porque para eso vino el Señor Jesús, para eso quiere que nosotros podamos compartir también, para ganar a otros para el Señor Jesús. Quinto lugar, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Cuál es el aspecto número 5? Rodearnos de gente fiel e íntegra. Si tú quieres seguir creciendo en integridad, observa quiénes son los que te rodean, quiénes son los que tienen influencia en tu vida. Piénsalo un momento. La persona que más es de influencia en tu vida, ¿anda en integridad? ¿En todos los aspectos de su vida? Porque integridad es, en todos los aspectos hay rectitud. En todos los aspectos hay rectitud. La persona que está influenciando en tu vida, ¿es íntegra? Dice aquí, yo me rodearé de personas que sean fieles, que sean íntegras y que busquen a Dios. Voy a crecer así y voy a ser fiel. Dios va a seguir trabajando en mí porque ese es mi compromiso, rodearme de personas que realmente edifiquen mi vida. Punto 6, versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. ¿De qué nos habla esto? Proteger el hogar de todas las tentaciones y presiones del mundo. Somos responsables de proteger nuestro hogar. Aquí dice, mi casa no entrará. No va a entrar el que hace fraude, el que engaña, el que miente, el que quiere vivir como quiera, pues allá él, si no se quiere arrepentir, sufrirá sus consecuencias. Pero en mi casa eso no va a entrar. Es un compromiso, es una promesa que uno le hace al Señor. Es decir, Señor, si yo quiero andar en integridad, ¿cómo voy a permitir no solamente que personas entren que van a destruir mi hogar, sino los medios de comunicación entrando también en mi casa? A veces yo cierro la puerta a las personas, pero el diablo se me metió por el cable, por el celular, por la computadora. El diablo no lo detiene una puerta. Soy yo el que tiene que impedir su acceso a mi vida y a mi familia con autoridad espiritual. Si estoy comprometido con la integridad, entonces no va a entrar en mi casa esto. Tú tomas esa determinación, es decir, no va a entrar nada que destruya nuestra familia en cualquier aspecto. Vamos a cuidar, vamos a preservar a nuestra familia según lo que el Señor nos ha establecido en la palabra. Y por último, en séptimo lugar, versículo 8, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Es verdad que esto pasó en otra época, en otro tiempo, donde había guerras y tantas cosas. Hoy no es nuestra misión destruir a nadie, nuestra misión es amarlos, ser guiados por el Señor, pero el compromiso de esto, lo que nos está hablando en este pasaje, es buscar la santidad diariamente. Justamente santidad significa quitar aquello que es pecado, aquello que nos sirve, y solamente darle a Dios aquello que está consagrado, dedicado, hablando de nuestra vida y nuestra familia. Nosotros estamos comprometidos diariamente con la santidad. Por eso, cuando uno lee este pasaje y uno dice, está la clave, ahí está en la palabra de Dios. Nosotros podemos vivir así si tomamos ese compromiso y decimos, Señor, yo quiero vivir de esta manera, yo quiero cumplir tu palabra. Ya leímos la palabra del Señor, ya sabemos. Ahora ya no hace falta otro estudio bíblico del Salmo 101. ¿Qué necesitamos? Ponerlo en práctica. Empieza a evaluar, empieza a saber todo lo que ha pasado en tu casa, en tu familia, en tu corazón. Y empieza a evaluarlo. ¿Hay integridad? Porque esto es un espejo para nosotros y para nuestra familia. ¿Cómo estamos en integridad? ¿Cómo el Señor va a trabajar aquí? Por último, otra evidencia, otra forma en que un hombre manifiesta su integridad es cuando no tiene temor de rendirle cuentas a Dios. ¿Cómo sabemos que una persona realmente es íntegra en todos sus aspectos, en todas las áreas de su vida? Si a uno le dice, hoy vas a comparecer delante del tribunal de Cristo para rendir cuenta de todo lo que hayas hecho en tu vida, esa persona dice, estoy listo. Si hoy tengo que partir para estar con Cristo, no tengo nada que arreglar porque ya está todo arreglado. De veras, ¿qué sucedería si tú hoy pasarías a la eternidad? A veces uno no sabe las cosas que pueden suceder en la calle. A veces uno camina por la calle y de repente hay un loco que empieza a disparar y uno perdió la vida. Hay cristianos en este momento que tal vez en Nigeria están perdiendo la vida por ir a una iglesia evangélica. Pero no tenemos la vida comprada. ¿Qué pasaría si hoy, nosotros, hoy mismo, pasamos a la eternidad? De todos los aspectos de tu vida, ¿todo tiene integridad? ¿O hay algo que tú dices, lo tengo que arreglar urgente antes que el Señor me lleve? Si es así, entonces, hay algo que falta pulir en tu integridad. ¿En qué aspecto de tu vida? Por eso, el que anda en integridad, el que está buscando al Señor, la rectitud en todas las cosas, va a decir, ok, si el Señor me va a juzgar, pues, ¿está todo bien? ¿Me presento delante de Él? Fíjense qué pasaje que habla el Salmo 26:1. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. ¡Wow! ¡Qué pasaje! Miren, se lo voy a leer otra vez. Presten atención a lo que dice. Salmo 26:1. Júzgame, oh Jehová. Es más, fíjense, esta persona está diciendo, yo quiero que Dios me juzgue. No es que le tengo miedo, ay, ¿será que Dios me va a juzgar y cómo estoy? No, está diciendo, júzgame, Señor, aquí estoy. Estoy listo para ir delante de tu trono. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Me encanta esa expresión, ¿no? Confiar en Jehová sin titubear. Hay muchas veces que nosotros hemos titubeado acerca de lo que debíamos hacer, cuando estaba bien claro en lo que nos tocaba hacer. Pero hemos titubeado, ay, pero es que si yo ando en integridad voy a perder una parte de mi familia, si yo ando en integridad voy a perder mi carro, si ando en integridad puedo llegar a perder mi casa, si ando en integridad voy a perder mi trabajo, si ando en integridad, ¿cuántas cosas pueden perderse? Pero acá dice, yo voy a vivir en integridad sin titubear. Porque uno ya sabe qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, no necesito, como, ¿se acuerdan de Balaam? No necesito ir a Dios y pedirle, Señor, ¿tú quieres que yo maldiga a tu pueblo? No puedo ir a pedirle al Señor, Señor, realmente, ¿puedo? ¿Me dejas pecar un poquito en esta área? Señor, tú sabes que soy débil. Señor, pero bendíceme en este aspecto, aunque las cuentas están mal. ¿Creen que Dios puede bendecir algo que Él no bendice ya de antemano? Entonces, la integridad es lo que a nosotros nos va a acercar para cada día ser más como el Señor en todos nuestros aspectos. Evaluarnos y decir, esta parte yo la tengo que someter a Dios. Esta es la parte que estoy flojo. En esta área yo tengo que someterme al Señor, que Dios trabaje en mí, porque no puedo tener una nota baja en ese aspecto de mi vida. Dios quiere buenos hijos, hijos que lo imiten y que sean como Él. Vamos a rendir cuentas en nuestra área personal delante del trono del Señor. Vamos a rendir cuentas en el área familiar por lo que el Señor nos delegó. Vamos a rendir cuenta por nuestra área laboral, cómo hemos trabajado, porque la palabra del Señor dice, todo lo que hagáis, y aún aquellos que trabajan, hacedlo como para el Señor. Así que vamos a rendir cuenta al Señor de nuestra área laboral, vamos a rendir cuenta al Señor de nuestra área financiera, cómo han estado tus números, cómo estuvo tu corazón generoso para el Señor, para el prójimo, cómo administraste lo que Dios te dio, era de Dios, era para un buen uso. También área ministerial, área de servicio, seremos juzgados por el Señor para ver cómo hemos hecho todas estas cosas. Es una realidad, todo vamos a tener que estar delante del tribunal de Cristo. Sea bueno o sea malo, todo lo rendiremos delante de Él. Si alguien anda en integridad, jamás va a tener miedo, jamás va a tener temor, porque sabe que todo está al descubierto, todo está claro. Para Dios está todo bien. Así debemos actuar. El hombre íntegro no va a tener temor de ser juzgado porque está confiado. Fíjese lo que dice Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Por eso cuando uno le ha rendido su vida al Señor, cada uno de los aspectos de su vida, está tranquilo, está confiado, sabe que puede vivir así. Si cada vez que hay algo en nuestra vida que debe cambiar, el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros, nos va a hablar. Entonces uno dice, yo someto esto al Espíritu Santo, ayúdame porque esto tiene que ser trabajado. Así que el Espíritu Santo trabaja y ya nos da la paz de saber que Él tiene el control de esto, Él está trabajando. El problema es cuando yo me rebelo y yo digo, esta área no la voy a soltar, me gusta hacerlo así y así me voy a quedar. Entonces, Dios, ¿cómo va a trabajar en nosotros en un área que no hemos sometido al Señor? Ya vuelvo a decir, sea la moral, sea la financiera, sea la de relaciones, todo tenemos que someterlo al Señor. Hay final dichoso para el hombre de paz, dice así la palabra de Dios. Aquel que es íntegro tiene un final dichoso, siempre le va a ir bien. Hermano, este mensaje no es solo para hoy, Día del Padre, es para todos aquellos padres que durante toda la vida, hasta que Cristo venga o tienen que partir con el Señor, quieren vivir confiados, con paz, sabiendo que son dirigidos por el Señor y que cada día Dios está trabajando en sus vidas. Y que si el Señor los llama a cuentas, tú dices, estoy bien, estoy en paz, estoy confiado, todo lo he sometido al Señor, Dios está trabajando en todas las áreas de mi vida, algunas tal vez me cuesta más que a otras, pero todo está sometido a la guía del Espíritu Santo. Dios está buscando padres que lleven esto incorporado dentro de su vida. Padres que quieran tomar esas decisiones drásticas con aquellas cosas que estropean mi familia, que la echan a perder, con personas con malas relaciones, con malas influencias, donde uno dice, yo tengo que cuidar a mi familia, yo soy el responsable directo de mi familia, me voy a comprometer con la palabra del Señor. Y vuelvo a decir lo que decía al principio. El Señor Jesús dijo, de todo el público y de todos los que van a escuchar predicaciones, están aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Fundan su casa sobre la roca. No solo su vida, sino su casa sobre la roca. Pero hay otros que van a escuchar y van a seguir escuchando y va a haber mensajes y toda la vida van a seguir escuchando, pero nunca hacen nada. Nunca lo ponen por obra. La integridad no existe en sus vidas. Es como fundar sobre la arena. Todo se va a perder, se pierde tu casa, se pierden tus cosas. Así que la decisión es personal. Cada uno dice, yo no quiero perder. No quiero perder mi casa, no quiero perder mi familia, no quiero perder mi relación con el Señor y que mi familia se relacione con el Señor. Yo decido por eso.